desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tres misioneras que van hacia España y van comandadas y escoltadas por uno de nuestros pastores. Él es un lujo de nuestra iglesia, el pastor Lázaro López, el pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén. Saldrán este día lunes para allá para España. Estarán el pastor Lázaro por 2 semanas y nuestras hermanas por 45 días. Vamos también, le acompaña el pastor de esta iglesia para la inauguración de otra extensión más de nuestro seminario bíblico bautista en Sevilla, España, allá en la provincia de Andalucía. Quisiéramos pedirle, por favor, a las hermanas misioneras, a la hermana Carmen, a la hermana Rosy, a la hermana María, al hermano Gregorio, a la hermana Miriam y a nuestra hermana Leti, que puedan estar, por favor, en la puerta principal, en los pasillos, para que los hermanos se puedan despedir de ellos y también para que les echen porras desde acá durante su ausencia. Vamos a ponernos en pie, tenemos 25 minutos, esto es lo que vamos a estudiar, un salmo lindo, el salmo 130, y vamos a aprovechar de poder administrar correctamente el tiempo en esta noche. Salmo 130, versículo 1 hasta el versículo 8, déjeme leer del 1 al 7, y en el versículo 8 lo hacemos todos, dice así el Señor en su palabra: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, es en su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Todos en el 8, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bendice tu palabra, Señor, gracias por esta noche linda. Oramos por los residentes de esta nación, de los Estados Unidos, especialmente las familias de los que fueron víctimas hace 12 años de este atentado terrorista. Señor, en nuestra iglesia hemos hablado de que queremos que nuestra mente y nuestro corazón recuerde cosas lindas y no tragedias. Hoy pedimos, Señor, por la bendición sobre este país, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Si usted todavía no ha buscado, póngame mucha atención, si usted todavía no ha buscado a Dios, si usted todavía no se ha presentado delante de Dios, si usted todavía no ha llegado o no ha llegado a este punto de buscar a Dios, angustioso le va a llegar. No hay forma en que Dios no nos haga a nosotros tener que doblar las rodillas. Todos tenemos algo que nos duele. Todos. Hay un área en nuestra vida de la cual nosotros decimos: Señor, ese bolero no me lo toques, porque me duele. Si todavía hemos navegado con cosas superfluas, si después de algunos años o pocos en el Evangelio hemos sido muy superficiales, una cosa le digo, ese día le va a llegar. A todo guajolote o chompipe, como decimos en mi país, se le llega su Navidad. A todo chancho, a todo cerdo se le llega su sábado. Si hasta ahorita usted no ha sabido lo que es buscar a Dios angustiado, le va a llegar. Y le voy a decir una cosa, es doloroso, pero sabroso al mismo tiempo. Porque después de haberlo buscado con todo el corazón, hay algo que Dios no puede resistir. Hay algo que Dios no puede ver. No nos puede ver sufrir. Y cuando nosotros de corazón le decimos y nos desnudamos y nos sinceramos y nos transparentamos y nos declaramos impotentes, dice Dios, así te quería ver. Así es como quería tenerte, de pechito. Para que sepas que no hay otra persona en el mundo que te pueda dar la mano más que yo. Un día. Ojalá que no sea pronto. Y digo que no sea pronto porque espero que antes de que llegue ese momento difícil en su vida, tenga que hacer cambios. Tenga que darse cuenta y tenga que empezar a valorar y tenga que empezar mejor ya a darse cuenta de qué se trata el caminar con Cristo. Un día conocerá usted lo que es buscar a Dios desde lo más profundo de su corazón. Un día va a tener que saborear lo que es hablarle a Dios con toda su alma. En esta iglesia existen muchos hermanos que saben lo que estoy diciendo. En esta iglesia hay muchas personas que saben verdaderamente a qué me refiero. Saben lo que es sentir verdaderamente la presencia de Dios en sus vidas. Saben lo que es hablarle a Dios porque las aguas ya han subido a los niveles jamás esperados. Los momentos de desesperación son los que nos hacen a nosotros acercarnos a Dios. Los momentos de hay una figura, Minelli, dámela por favor. No te me quedes atrasito. Póneme atención. La desesperación es la que nos hace a nosotros acercarnos a Dios. Esa piedrecita en el zapato. Ese dolorcito de muela es la que nos hace buscar al dentista. Ese dolor de oído es lo que nos hace hacer a nosotros buscar al primer médico que tengas a la mano. La desesperación nos hace sentir que nosotros estamos en una condición de acabados, de aislados. Nos sentimos que estamos abandonados, que estamos hundidos, que estamos perdidos. Y déjeme decirle, si usted a estas alturas del día 11 de septiembre del año 2013 todavía no ha buscado a Dios así, se lo canto desde ahora. Un día le va a venir. Hace 12 años, lo que no pudieron hacer muchos pastores, hace 12 años lo que no pudieron hacer muchas iglesias y muchos predicadores con este país, lo logró Osama Bin Laden. Puso de rodillas a esta nación. Ese día, era un día martes, yo estaba en casa pastoral, me llamaron para decirme, hermano Héctor Iracheta me llamó para decirme, ¿ya viste la noticia? Digo, lo acabo de ver. Y luego vengo a la oficina a las 9:15, 9:20 de la mañana, y ring, llama, pastor, ¿va a haber culto a la noche? ¿Qué? Y aquellos que nunca vieron me dijeron que se había culto a la noche. No, culto hay mañana, deberíamos, dijo Fismosavi, ¿verdad? No vienen a la iglesia porque no lo necesitan, pero un día te va a doblar la espalda a Dios, ¿oíste? Un día te va a doblar las tabas, un día te va a poner, mira, a gemir, un día te va a tocar la parte más sensible de tu vida en donde vas a decir, ay, Señor, ahí no, porque me duele. Mira, el día que usted sienta síntomas de lo que le acabo de mencionar, ese es el mejor momento para buscar a Dios. Ese es el mejor instante para buscar a Dios con todo el corazón. Es el momento para inclinarse, para buscarlo, para sincerarse con Él, para contarle todo, para guardar nada, para no reservar nada en su corazón y decirle todo a Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros así, es cuando Dios actúa de una forma sorprendente para demostrarnos que Dios está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos que puede estar. Aún los grandes hombres de Dios. Y le digo esto porque no hay excepción. Y le digo, mire, no existe una persona. Si usted ya le entregó su corazón a Cristo, y anda por ahí de wishy-washy y de términos medios, y se anda de medias tintas, mire, no hay una persona a quien Dios no le haya doblado la espalda hoy. aún los grandes hombres de Dios, lo hizo con Moisés. Lo rejuntó, lo puso contra la piedra, lo puso entre el mar y lo puso entre Faraón. Y le dijo, Señor, levanta la vara. Lo hizo con Josué. Josué se postró, usted ve el capítulo 4, capítulo 5, en ese relato, en el avance que iba a la conquista, y cuando llega a Jericó y antes de esto, cuando le dice Dios, ¿y para qué te arrodillas? Le digo, dile al pueblo que marche. No me busques en oración. Josué, el hombre que vivió 40 años sirviendo, oiga esto, 40 años sirviendo a Dios, el hombre que dice la Biblia que nunca se apartó del tabernáculo, nunca se apartó del templo. ¿Lo dobló? ¿Lo hizo con David? Pregúntele. Cuando se levantó su hijo Absalón contra él, cuando su hijo le violó a sus hijas, a sus hermanas, ¿lo dobló? ¿Lo hizo con Jonás? Pregúntele al rebeldito número uno, a ese profeta, ¿lo metió en la panza de un pez? ¿Lo hizo con el rey Ezequías? ¿Lo dobló? Lo tiró en la cama y le dijo, te vas a morir, arregla tu casa porque te vas a morir. Y lo puso a chillar. Lo hizo con Pablo y con Silas cuando estaban en la cárcel. Como hubiera dicho Chelelo, conti más con nosotros. Por eso le digo, si todavía no ha llegado a ese punto y usted cree que no va a ser necesario, aguántese, le va a reventar la espalda. Por eso el salmista en el Salmo 130, versículo 1 y el versículo 2, vea lo que dice, de lo profundo, oh Jehová, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, ¿a quién más pues? Por eso dice en el Salmo 130, versículo 1 y 2, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, le dice, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Tal vez un pie más adelante, Raúl. Siempre he hablado de esta mujer. Nunca he sentido lástima por ella. Al contrario, admiración. Yo soy el que ando revisando hasta dónde están los niveles de los desodorantes, ¿verdad? Para que huela bien. Y no me gusta un olor a patas cuando entren ustedes aquí y el templo huele a rancio, ¿no? Siempre ando controlando los desodorantes y que huela agradable. Y estaba oscuro. Y que delante estaba una mujer encorvada. Y se movía y se balanceaba. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Me dio pena. Me retiré. No sabía que estaba aquí. No quise oír qué es lo que le pedía al Señor. Nunca, nunca ha hecho cosas que a mí me hagan sentir lástima sobre ella. Nunca. Al contrario, la admiro. Yo digo una cosa, conociendo yo bien el ganado que tengo, porque aquí tengo chivas, de esas brinconas, ¿verdad? Aquí tengo un ganado bastante mixto, oreaditos algunos también. De este pueblo, todavía no ha llegado un momento que lo doblen como la doblaron a ella. Yo le digo una cosa, tiene que tener la cantidad de fe y amor que tiene por el Señor para poder aguantar lo que aguantaba esa mujer. A todos nos llega un día hoy. A todos nos buscará, oiga esto, a todos nos tocará buscar a Dios, como lo hizo esa mujer. Puse eso, porque son cantidad de figuras que hay, ¿no? Pero sí está agrada hablar hoy. Esta, mire. Aquí estaba sentado un hermano, llorando y llorando y llorando. Y yo conocía su problema. Y yo me acerqué y le dije, ¿querés arreglar tu problema? Me dijo, claro. Aquí lo vas a resolver. Échale ganas. Armate de valor. No te des por vencido. No des por terminado, ni ver por... No. Dios tiene la última palabra, y siempre la última palabra es la mejor de todas. No te eches para atrás, no te cobardes. Dios es el único que nos puede, oiga esto, Dios es el único que nos puede a nosotros impedir a que nos sigamos hundiendo hoy. Dios es el único que puede, oiga esto, Dios es el único que puede impedir que nosotros nos quedemos hundidos. Y para aquellos que creemos que ya tocamos fondo, y para aquellos que creemos que ya no hay más nada que hacer, siempre Dios está atento cuando lo buscamos a Él con todo el corazón. De acuerdo con el contexto del Salmo, el escritor no es que se sienta perseguido por gente, no es porque haya enemigos, no es porque tenga un ejército, no es porque venga un grupo que lo está... No, hay un problema. La guerra que él tiene es con su conciencia. Ese es el problema. El problema de él no eran los enemigos. No era el ejército aquel, ni el ejército el otro, ni el rey aquel, ni la alianza otra. No, lo que lo estaba persiguiendo, y usted sabe que a la conciencia no le podemos meter. Usted se sienta ahí en la mesita o en la camita del doctor y le empieza a contar esto. Y usted sabe que el doctor no se le puede meter. ¿Y qué siente? No, pues yo siento como un aleteo en el corazón, ni que fuera pájaro el corazón, ¿verdad? ¿Y qué siente usted? Como un jilguido. Jilguido, saber qué sería eso, ¿verdad? ¿Y qué hizo? ¿Ha mantenido su dieta? Sí. Mentira, si se comió 6 tacos de barbacoa en la mañana, pues usted, 2 cocas de dieta, imagínense. Al médico no se le puede mentir. De acuerdo con el contexto, el hombre está huyendo y queriendo huir de su conciencia. Y es difícil huir de la conciencia, porque la conciencia es el mejor juez que tiene el hombre. Le puedes mentir a medio mundo. No quiero ahondar en esto porque es cruel y sería muy bajo de mi parte y muy salvaje. ¿Te doy cuenta del muchacho este que tuvo capturadas a 3 jovencitas en su casa, verdad? Por tantos años. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Quitó la vida. Ya no aguantas tu conciencia. ¿Y sabe qué fue lo que encontraron en su casa? Una nota donde decía, el diablo se encargue de mí. La nota que encontraron en su casa. Usted puede huir de la policía, puede huir de la migra, puede huir usted del FBI, del policía, del HIV, del que usted quiera hoy. De su conciencia no. Podemos engañar a la gente por un poco de tiempo. A Dios nunca lo podemos engañar. Nosotros no vamos a engañar. Pero sabe una cosa, la conciencia toda la vida se va a encargar de señalarnos a nosotros de que somos culpables y nunca vamos a tener la oportunidad ni la libertad de declararnos inocentes. ¿Sabe? En el Salmo 130, versículos 3 y 4, dice, sigue leyendo, Jehová le dice, mira, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti, no en la iglesia, en ti, no en el pastor, en ti, no en otra cosa, en ti hay perdón para que sea reverenciado. ¿Sabe usted cuál es la definición de la palabra pecado? Esto lo hemos explicado en el seminario, en la clase de teología sistemática, en una de las teologías que nosotros enseñamos, que es amarteología. O sea, la palabra viene de una palabra griega que es amartía, y significa transgresión, fallar, no dar en el blanco, y viene de esa palabrita que significa errar. Es saber, oiga esto, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Se lo voy a explicar. Hay gente que viene y maximiza y capitaliza y son tan extremistas. Yo nunca le he hecho mal a nadie. ¡Uy! No, yo jamás en la vida. ¡Uy! ¿Verdad? Le voy a decir una cosa que es pecado. Para aquellos que jamás hemos matado a alguien, o usted se siente muy limpio porque nunca le ha faltado a su esposo, o no le ha faltado a su esposa, porque usted jamás ha tocado lo que no es suyo, porque nunca ha usted robado, jamás ha declarado usted culpable a una persona inocente. No, usted se mantiene como una persona limpia, casta, pura, íntegra, recta, cabal. ¿Sabe usted hasta qué punto lo pone Santiago, que es pecado? Vea usted conmigo, no me pierda de vista el Salmo 130, pero venga conmigo, casi al terminar su Biblia. antes de Apocalipsis, allá está la carta de Judas, y antes está Pedro y Juan y en Hebreos. Pero ven en Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 17, nos va a poner a pensar, oye, nos va a poner a patinar. Vea lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 10, Santiago capítulo 4, antes de, después de Hebreos, ahí vamos a encontrar nosotros la de Pedro, entre Hebreos y Pedro está Santiago. Vean lo que dice Santiago 4, 17, tremendo. Para aquellos que no, para que, yo nunca he fumado, yo nunca he tomado alcohol, jamás de la vida he hecho yo daño, nunca he mentido. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Y al que sabe hacer lo bueno, ¿y cómo dice? ¿Qué es? Vaya, en disciplina. Por eso es que cuando Jesucristo se vio rodeado de los fariseos, cuando Jesucristo se vio rodeado de los doctores de la ley, y cuando Él ve que los apóstoles estaban entrando en cierto punto a dudar o a ver cómo va a reaccionar Jesús, qué va a decir Jesús, cómo, con qué va a salir Jesús ahora, cuando le trajeron a la mujer adúltera, fue Jesucristo, empezó a escribir. Y cuando se levantó no había ninguno. Cuando dijo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que saliendo todos, desde el mayor, desde el más anciano hasta el más joven, todos, hasta los discípulos. Estaba Juan, que es el discípulo amado, Jacobo, que es el hermano, que es el Boanerges, y todos fueron, y pasó Andrés, ah no, dijo, con permiso, y luego dijo Felipe, ay, paso, y luego Pedro, que era el mero mero, verdad, dijo, con permisito, dijo Monchito, verdad, que mejor me voy antes de que también a mí me apedre. ¿Y saben? No quedó nadie. Jesucristo vino y le dijo a la mujer, ¿y dónde están? Le dijo, los que te acusaban, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer dijo, Señor, no ha quedado ninguno. No, le dijo, ni yo te condeno, vete, vete. Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay ninguno justo. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay un tamaño muro, hay una barrera, hay un ¿qué? No, 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 hay un fence que nos separa entre Dios y nosotros. Eso se llama pecado. Pero gracias a Dios que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros y derramó su sangre por nosotros y nosotros le confesamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, la Biblia dice que entonces nosotros fuimos perdonados y fuimos justificados y fuimos adoptados y fuimos regenerados y fuimos comprados y fuimos, bueno, todo lo que Dios hizo para hacernos del lado de Él. Si Dios mirara los pecados de nosotros, María García, María García, María García, María García, usted no puede subirse en el avión para España. Carmen Sandoval, Carmen Sandoval, Sandoval Carmen, Belmont Sandoval Carmen, y le mencionó todos los apellidos. Señora, no podemos despegar el avión. Nadie, nadie. Si Dios mirara y viera los pecados, ¿quién podría mantenerse de pie? Nadie podría estar frente a Dios y sentirse que es un hombre inocente. Lo lindo es que aunque el mundo nos acuse, y el mundo nos señale, y el mundo mencione nuestro nombre, uno dice, yo ya no me llamo Carmen. Yo tengo un nombre nuevo en la gloria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo lindo. Solamente en el Señor. Ay, pero aquí viene para aquellas personas que sienten, ¿verdad? Que podemos hacer otras cosas. voy a ir más seguido a la iglesia, voy a portarme bien, hoy sí voy a empezar a ir a ganar almas, hoy sí voy a ir a la pulga, hoy sí le voy a empezar a dar al Señor de lo que a mí me corresponde, porque la misma conciencia nos fue arrinconando, la misma conciencia nos fue llevando y nos fue llevando para hacernos sentir culpables. Y dice la Escritura en el Salmo 130, versículo 4, vea lo que dice la Biblia, lindísimo. ¿Pero en quién dice que hay perdón? En ti. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. No es en la iglesia. Usted no encuentra perdón en la iglesia. Esta iglesia no tiene la capacidad. Esta iglesia no tiene la venia. Esta iglesia no tiene la autoridad. Esta iglesia no tiene la gracia para perdonarle a usted los pecados. No es al bautizarnos. ¿Será que si me bautizo se me van a caer todos los pecados? No, lo único que va a hacer es dejar un montón de mugre en el agua el bautisterio. Es todo. Los pecados no los quita el agua al bautizarse. Solamente la sangre del Cordero es la única que nos limpia a nosotros de todo pecado. Me voy a meter a servir a la iglesia. Yo voy a manejar el carrito de golf. Yo voy a poner mi troca con la torreta para ahuyentar, ¿verdad?, a que la gente piense que aquí hay seguridad. Yo soy el que me voy a encargar de venir a poner los aires. Yo soy el que me voy a encargar de hacer los boletines y de venir y hacer el PowerPoint. Y me voy a encargar de enseñar a los niños y me voy a meter a servir, a servir, a servir. No es así. No es hacer buenas obras. Voy a ir con la hermana Lala, con la hermana Barbarita, con Esther, con la hermana Santa, con la hermana Arias, con la hermana Durán. Vamos a ir con Pete, vamos con Licha, vamos a ir allá a los asilos de ancianos. No es por eso. Hoy sí me voy a portar bien. Ya no voy a dejar de venir a los cultos cuando juegue la selección de México. 2-0. 2-0. No, ya no. Y qué bueno que el Canelo va a pelear el sábado, porque si peleara el domingo a las 11, quién sabe quiénes se quedarían en su casa. Ay, 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 Señor, ¿te recordás que me doblaste la espalda, me reventaste la cara, Señor? Y hoy sí me voy a portar, me voy a portar. No, dice Dios, no es así. Solamente en Cristo Jesús. Y dos citas que quiero que veamos. Miqueas capítulo 7, versículo 19. ¿Dónde está Miqueas? Téngame paciencia. Ayúdeme para que yo le pueda ayudar a usted. Estamos en Salmos. Véngase, por favor, en Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Nahum, Jonás. Véngase por ahí. Uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Después de Miqueas, por ahí por Jonás. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Para que usted se dé cuenta lo que Dios ha hecho con sus pecados, lo que Dios ha hecho con mis pecados. ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué es merecedor Dios de servirle y decirle, Señor, todo esto hiciste? Te voy a decir algo. Cuando nosotros cometemos una violación con la ley, lo que más deseamos no es pagar el ticket. Lo que más deseamos no es nosotros hacer cuentas e ir con el juez. Yes, Your Honor. ¿Y usted cómo se queda? Culpable, señoría. Sí, señor juez, ya no lo vuelvo a hacer. Ok, 375 pesos por no ponerte el cinturón. ¿Sabes una cosa? Que pagaste el ticket, pero se va tu récord. Hay un récord. Y luego por alta velocidad. Y luego un récord por haber volteado en un lugar donde no tenías que voltear. Y luego otro ticket. Y ahí está. Y usted sabe que lo que hizo Dios cuando un día levantamos la mano o ahí sentaditos y le dijimos, Señor, te abro mi corazón y te pido perdón. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo Jesús? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades o nuestros pecados. ¿Sabe dónde? Y echará, ¿en dónde? En lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Allá donde ya no hay oxígeno. Allá donde ya no hay lugar para poder llegar por la presión que tiene el agua, el océano. Donde no puedes ir más profundo, hasta ahí, en lo más profundo del mar. Y si todavía esto no es suficiente, el apóstol Pablo une este sentimiento y lo pone en capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, allá en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Y usted lee esto y dice: Señor, ¿y todo esto hiciste por mí? Y dice Dios: sí. ¿Pero por qué, Señor? Si te amo. Y te amo con todo. Por eso te di a Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Y dice el Señor así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sea llenos. Oiga esto. Y pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oiga esto, lo que hizo, 13 y 14, maravilloso, el cual, Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del reino del diablo, y nos arrancó de ahí, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, Señor. Si todavía no hemos buscado a Dios encorvaditos, doblados, angustiados, desesperados, our day will come. Your day will come. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por Manu Rafa, por Rafita, su hijo, por Carla, por Gaby, que nos permiten llevarnos a su mami a servirte. Gracias por Gerardo, por Sandra, por Raúl, por Mari, por Marita, Señor, que también ha venido a engrosar esa familia linda. Gracias por los hermanos Belmont, nos permiten llevar a nuestra hermana Carmen. Gracias por hermano Edgar, por Jesse, por Damaris. Gracias, Señor, por Mardell, que nos permite llevarnos a su mamá. Por David, por Alfonso, por Lázaro, por Cheli, el hermano Ildefonso. Gracias, Señor, por la hermana Vera, la hermana Griselda, por toda su familia, que nos permiten llevar a estos hermanos. Pero gracias también, Señor, por esta noche, por habernos dejado venir a presenciar esto, una noche linda, y escuchar tu palabra. Señor, por lo que acabamos de leer y de escuchar, no quisiéramos nunca llegar a este extremo de tener que buscarte de una forma angustiosa y desesperante. Hemos entendido con poco, no necesitas castigarnos duro. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios le ha traído en esta noche porque tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Si no hay nada premiante, nada verdaderamente que valga la pena, nada desesperante, usted debe darle gracias a Dios porque no ha llegado a ese extremo para buscarlo como muchos de nosotros tenemos que ir, haberlo hecho. Como muchos de nosotros lo hicimos. Repita conmigo adentro de su mente, adentro de su corazón, esta oración y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche por fe y arrepentimiento como mi Señor y mi Salvador personal. Pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero. Lávame con tu sangre preciosa. Hazme uno de tus hijos, una de tus hijas. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Donde usted está sentado,
donde usted está sentado, si fue honesto, si fue sincero, si fue honesta, y usted repitió esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Levante su mano. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga. Padre, gracias por este hermano. Hace 3 semanas platicaba con él y me contaba su situación. Me da mucho gusto, Señor, saber que ahora se entrega a ti. Bendícelo. Danos la oportunidad de amarle como él se lo merece. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.